Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes, querida audiencia, muy buenas tardes, querida Radio Amadeus. Mi nombre es Andrés Antonio Rufo, soy el presentador de este buen programa de contenidos originales llamado Diálogos. Estoy acá en la mesa con Jorge, conductor, acá lo están viendo, con el querido Claudio, con Gustavo y con Adolfo, que se fue a algún lado de la radio. Y de esta forma, hoy empezamos un programa que va a ser candente. Tenemos un entrevistado a tipo 4:30 de la tarde, pero empezamos ya con todas las las notas que tenemos hoy para generar. Así que bueno, querido Jorge, te doy el paso a vos.
Bueno, muy bien. En primer lugar, un saludo a toda la audiencia que nos viene siguiendo martes tras martes. Y bueno, hoy tenemos a alguien de la mesa de que estuvo en el día de ayer en la plaza, así que sí, en señor. El acto, y quería preguntarte, Gustavo, ¿cuál fue tu impresión?
Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a toda la mesa. Bueno, mucha gente, mucho micro contratado, gente de sindicatos, gente de municipalidades, mucha gente de izquierda, vi mucho cartel del tema de los 30.000, son 30.000, insisten con ese tema, y mucho cántico contra Milei. Ese famoso cántico que te va a pasar como los nazis, que te vamos a ir a buscar donde... Bueno, eso. Mucho cántico contra Milei, lo vuelvo a repetir. Pero mucho micro también.
Muy armado, lo viste vos.
Sí, cada agrupación llevó su gente. La agrupación que me invitó a mí es una agrupación... de izquierda. Yo viajé en un micro desde Ituzaingó hasta la plaza, bajé, fui con toda la gente. Me enteré que cuando terminó el acto y se fueron, yo volví por otro lado, no volví con ellos, los llevaron a comer.
¿Te dieron choripán o no?
A mí no me dieron choripán. En el viaje de ida, a la gente que en el micro que yo estaba, se les repartió gaseosa y galletitas, paquete de galletitas. Y cuando bajamos del micro en Independencia y Santiago del Estero, he visto gente bajar de otro micro con el choripán en la mano y la lata grande de cerveza. Yo lo vi.
Tenés que ir a reclamar, eso no está bien.
No me dieron el choripán. Buah, no importa. Así que, y si se enteraban que yo soy liberal y leo la Nación, me mataban a trompadas ahí.
Pero yo creo que de esto se trata, ¿no? Y hay que... decir que al país lo tenemos que sacar adelante entre todos. Y bueno, hay que aceptar que hay gente que
piensa
diferente y opina distinto. Y bueno, lo que ocurre ahora, Gustavo, no sé si vos estás obviamente de acuerdo, es que el rumbo que está llevando la economía de la Argentina, que es algo definitorio, está yendo por una cornisa.
Así es. No solo eso, volviendo al tema que podemos pensar diferente, yo creo que esto lo sacamos adelante entre todos, además que la economía está mal o no sale adelante. Todos los partidos, todos nos vamos a tener que sentar a dialogar, a debatir cuáles son las medidas que vamos a tomar, cuáles son las leyes que van a salir en el Congreso para sacar esto adelante. Milei eligió para construir poder la confrontación. Yo opino que la confrontación le sirve a los políticos, pero no le sirve a la sociedad.
Pero lo que se está viendo también es que la gente no llega a fin de mes, no le alcanza. Todo está dibujado, ¿no? Porque te dicen que tuvieron 2.5% de inflación y acá ya lo explicaron economistas, que este plan no funciona ni funcionará. Y ya lo hizo en su época Martínez de Hoz, el doctor abogado Martínez de Hoz, junto a Ricardo Barriazu, que es uno de los asesores del gobierno y que evidentemente les vendió esta fruta podrida, ¿no? Pero no quiero pensar de que esto sea todo lo que tienen, ¿no? Porque, o sea, llegamos hasta acá después de, ¿cuánto llevamos? 14 meses de gobierno.
Exactamente. No se ve un plan. No comentan que tienen un plan. Solamente están esperando la plata del fondo. Y yo creo que hace falta más que eso.
Y además de eso no se sabe los detalles. No se sabe para qué la van a usar. No se sabe cuánto viene. La letra chica no se conoce. ¿Vos la conocés?
No.
Bueno, me parece que es momento de... le aprobaron el DNU en el Congreso, se le firmaron un cheque en blanco, pero se está jugando la vida con esto, ¿no?
Así es. Yo, en la gente que vi ayer en la plaza, lo que hablé con gente, eran todos de condición muy humilde, del Gran Buenos Aires, pero al fondo, no era gente de la parte céntrica de Ituzaingó, están pasando mal económicamente, es gente... una posición socioeconómica baja, no les alcanza, todos se quejan.
Y fueron a la marcha. Bien, ahora yo voy a tirar algo acá arriba de la mesa que por ahí trae mucho ruido. O por ahí trae mucha suerte.
A ver.
La otra vez Jorge dijo, ¿por qué no hay caras nuevas? ¿Por qué no hay partidos nuevos para competir y demás? Y yo te lo voy a explicar. Yo, gobernador, electo, día 1, llamo a Adolfo Paz Quesada y le digo, armame por favor un equipo económico con la gente más capacitada que vos conozcas. Pero enfocado en 5 puntos. Punto número 1, seguridad. Equipar el salario de policía federal con el de policía de la provincia de Buenos Aires. Esquema nuevo de seguridad y plan nuevo de seguridad, con reformas profundas en la legislación y demás. Punto 2, educación. Plan nuevo de estudio, porque yo necesito chicos preparados para el 2050, no para vivir en 1976.
Bueno, esto era lo que estábamos preguntándonos ayer cuando veíamos toda la gente con la historia de puesta en el golpe, ¿no? Y en las consecuencias que tuvimos. Pero en realidad tenemos que poner a la gente, prepararla para el año 2050.
Los chicos tienen que estar preparados para el futuro, pero tenemos que tener docentes capacitados para el futuro y equiparados salarialmente entre provincia y capital. Salud. Hay que equiparar los salarios de los médicos con los médicos de capital. Todo el personal de salud tiene que estar equiparado. Y tiene que tener insumos. En provincia de Buenos Aires no hay insumos. Judiciales. Como es un poder independiente, me siento a dialogar con ellos y les presento un esquema de seguridad para trabajar en conjunto. Policía, gobernación y judiciales. Si están de acuerdo, los voy a proveer de herramientas para que sean más eficaces y más rápidos en la resolución y trabajen menos horas y tengan un mejor rendimiento. Aparte de equiparar los salarios, ¿no? De los judiciales de provincia con los de capital. Número 5, uno de los más importantes. Jorge Lago, te llamo y te digo, mañana vas a ser secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Buenos Aires. Reunite con Adolfo Paz Quesada, elimina impuestos de los pequeños productores, hacia una quita sobre los medianos productores, vamos a crear un seguro voluntario para catástrofes. Porque el campo está acostumbrado a que siempre le saquen, pero nunca le den nada. Entonces se puede crear un seguro y cuando tengan una pérdida por catástrofe, acá tenés la plata. ¿Sí? Recuperás lo que perdiste. Con las cooperativas, para que las cooperativas trabajen con el sector productivo y puedan vender alimentos para los que menos tienen y de excelente calidad, porque yo he comprado en cooperativas y compro en cooperativas. Ahora, como vos decías, y volviendo al principio, aparte de nuevas tecnologías y muchas cosas más que no lo voy a explicar ahora porque es muy largo y no quiero vivar giles. Entonces, como vos explicabas, ahora yo te respondo. ¿Yo tengo una espalda económica para enfrentar una campaña de esas características? Con estas propuestas, ¿vos creés que uno no gana en Provincia de Buenos Aires? ¿Quién le va a ofrecer esto? Si en 200 años no se hizo nada ni por los docentes, ni por los policías, ni por los maestros, ni por los judiciales. Entonces, ¿te dejan llegar? Cuando vos le ofreces a la gente salir de las chapas para que vayan a los ladrillos, para que en lugar de decir, ¿qué hay para comer, mamá? Y no sé lo que hay. Que en vez de decir eso, digan, ¿qué querés comer hoy, hijo? Volví de trabajar y acá está la comida que vos quieras comer. Alianzas estratégicas con empresas nacionales, extranjeras, en sociedades con la provincia de Buenos Aires para que trabajen y generen empleo, generen mejores salarios y engrosen las arcas de la provincia para infraestructura, para que en Bahía Blanca no pase lo que pasó.
Sí, en primer lugar, para poder desarrollar eso tiene que estar todo equilibrado de alguna manera, porque en este momento lo que vemos es que Argentina lamentablemente es cara. O sea, tengo productores de cerezas, de manzanas, de peras, de toda la producción de Neuquén, de San Juan, de Mendoza. No pueden colocar las ciruelas en el mercado internacional, no las pueden vender ni siquiera en Brasil. Entonces, en este momento, por ejemplo, se ve un aluvión de frutas muy buena, de muy buena calidad, como nunca se vio, porque el único que la compra es el argentino. Ahora, también por este problema de desencaje que hay en la moneda, lo que estamos viendo es que con la importación hay naranjas que vienen de Israel, que las están vendiendo más baratas que la producción del noreste argentino, que Corrientes y Entre Ríos es muy fuerte en todo lo que es cítricos, mandarina, pomelo, naranja. Se están dejando las producciones sin cosechar, porque no da plata.
¿Y quién las va a cosechar? Si nadie tampoco va a buscar trabajo. Porque tampoco les conviene económicamente.
Es decir, el mercado de lo que es las pymes, porque no son grandes empresas. Antiguamente había una empresa muy grande que era Pindapoy, no sé si se acuerdan.
Naranja.
Claro, que hacía las naranjas, el jugo, etcétera. Esa era una empresa gigantesca que quebró lamentablemente, pero daba muchísimo trabajo en la zona. Y el tema ahora es cómo hacemos con el encaje que tenemos ahora de la ecuación dólar-peso, con este peso sobrevaluado, para poder colocar los productos en el exterior y que sea negocio, porque los compradores van a comprarle a Brasil o le van a comprar a Australia, porque es más barato que Argentina. Y estoy hablando de cereales como ser cebada, trigo, maíz, sorgo, soja. Así que estamos complicados desde ese punto de vista. Ahora, desde el punto de vista social, tengo algo para comentar acá sobre la mesa y debatirlo un poco. Hay un estudio que salió esta semana publicado que dice que los argentinos que están en crisis son alrededor del 52% y que hay un 48,6% que tiene una patología de ansiedad que es entre moderada y severa. Estoy hablando 48%, ¿no? Casi la mitad del país. Y un 8,7 presenta riesgos de padecer trastornos mentales. Es decir, que lo que estamos viviendo es algo como previo a algo pesado, que podría, ojalá que no ocurra nada, pero la crisis económica, Gustavo, la estamos viviendo todos los días.
Desde ya. Vamos a repartir clonazepam por todos lados si seguimos así.
Es una locura.
Lamentablemente la gente no le alcanza, no llega a fin de mes. Comprar un kilo de asado hay que ganar el telequino, más o menos.
Te faltó un dato de los suicidios.
Hay una nota que salió esta semana, que es de Hans Hermann Hoppe, es un economista de la escuela austríaca, que siempre lo citó Javier Milei, y él expresó que si continúa Milei de esta manera, arruina la reputación de los libertarios. Que alrededor del mundo nos vemos lamentablemente con él, y la dura advertencia de Hoppe es en relación a la ortodoxia de las medidas que está tomando en base a la idea de la libertad. Que él habla de las ideas de la libertad, pero esto, más que ideas de libertad, son medidas proteccionistas, ideas conservadoras, diría, y de alguna manera, de una forma dictatorial, Gustavo, ¿no?
Autoritario. Y continuando con la persona que nombraste, más o menos hace un mes atrás salió en un suplemento el día sábado de La Nación una entrevista al historiador Roy Ora, que él pide que los liberales levanten la voz y se empiecen a diferenciar de los libertarios, porque está mancillando la doctrina liberal, Milei y sus libertarios. Yo recomiendo que la busquen y la lean.
Bueno, y de esta forma, Ricardo nos está pidiendo que vayamos al corte, y yo voy a hacer una cosita muy pequeña. Libertarios y globalistas, liberales y globalistas. Ese es el próximo problema que va a haber a nivel global. Buah.
Stop it for a while.
Y volvimos después de este hermoso y bello tema, como diría un antiguo maestro que supimos tener. Bueno, complejo, empezamos complejos como siempre en el programa. Estamos a punto, ya tenemos al invitado al aire, al señor Jorge, que yo los voy a poner en contexto a la audiencia, que estamos haciendo ya las publicaciones. El 2 de abril viene una fecha muy especial que es el Día del Autismo a nivel global. Y se va a festejar acá también, que no es un festejo, sino que es una toma de conciencia, en Cava. ¿Estás ahí, Jorge?
Hola, sí, te escucho. ¿Cómo estás? Gracias.
¿Cómo va? Jorge, ¿nos podrías explicar cómo es el evento, en qué consiste el evento sobre la jornada? Porque va a ser casi como una jornada. Yo las veces que los acompañé a ustedes, es básicamente una jornada de toma de conciencia. La vez pasada fue en la Plaza del Vaticano.
Correcto. Te escucho bajo a vos con el altavoz, inclusive.
Ah, ¿me escuchás bajo? ¿Ahora?
Sí. Igual, pero igual te escucho. Bueno. No te preocupes. Bueno, el 2 de abril, desde el año 2007, nos encontramos, en el 2008 nos encontramos con la resolución de la ONU que se habían puesto los países miembros en coincidir en el día 2 de abril en todo el mundo como el día de, la palabra correcta sería concienciación, ¿sí? Nosotros usamos mucho la palabra concientización sobre el autismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a proponer, y se fue dando desde el año 2011, la posibilidad de hacer un evento visible, en primer lugar, para conmemorar el día. No es un festejo, no es una celebración, es justamente poder participar de un evento a nivel masivo y en un lugar público, que todos podamos participar, generalmente con el tema de las remeras azules también nos hacemos más visibles, principalmente como un momento de encuentro con los padres y chicos que van ahí, que no nos conocemos, que nos siguen en las redes o por la página, qué sé yo, y poder tener un momento de inicialmente de juegos para los chicos, otro momento donde van asociaciones, ONG, que dan su tiempo para que cualquier padre profesional o transeúnte haga sus consultas, ya sea de tratamientos, leyes, reclamos. Un momento principal, que nosotros llamamos el acto central, donde generalmente nos vienen a visitar algunos artistas y hacemos otro tipo de participaciones en el escenario. Y a las 18:30 hacemos la marcha de visibilización. En este caso es una marcha de 10 cuadras, pero que hace Viamonte, Talcahuano, Avenida Corrientes, Cerrito, para volver al ¿cómo se dice? Al lado del Teatro Colón, en la Plaza del Vaticano.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Soy Adolfo. Bueno, la idea es preguntar un poquitito cómo se pueden llegar a interiorizar por ahí la gente que quiera, que tiene este tipo de compromiso y que quiere llegar de alguna forma a saber un poco más, tal vez lo que sería alguna página, algún teléfono para tener a mano y bueno, los que no puedan asistir, acompañar de esa forma.
Bueno, ahora por suerte, después de muchos años, ya la gente, ya se habla un poco más de autismo. Si uno pone en las redes autismo o en Google autismo, va a poder encontrar no solo de nuestra parte, sino también de profesionales, autistas en primera persona. Ya se empieza a hablar. Nosotros particularmente tenemos nuestras redes donde proponemos los eventos o alguna nota o alguna publicación de información, que es @TGDPadresTEA, ¿sí? TGD, como se llamaba antes al autismo, que las siglas de Trastorno Generalizado de Desarrollo. Perfecto. TEA es la nueva definición, que es Trastorno del Espectro Autista, entonces sería @TGDPadresTEA. Y nuestra página principal, la página web, es TGD, claudio-delmediopadres.com.ar.
Buenas tardes, Claudio, mi nombre, lo saluda.
¿Cómo estás, Claudio?
Bien, bien. A nivel nación, provincia, ¿qué tipos de leyes, decretos, reglamentaciones se han llevado adelante al respecto?
Bueno, nosotros tenemos una ley de discapacidad, una ley de discapacidad ya hace 3 décadas por lo menos, que es la 24.901, que esa es la ley nacional de discapacidad. Y en esa nos regimos todos para todo lo que es el tratamiento, educación, etcétera, ¿no? Esa es bastante buena y donde se rige la mayoría de todos los beneficios con el tema de discapacidad. Después, nosotros en el año 2014, después de un par de años, hemos trabajado una ley específica de discapacidad, de abordaje del tema del autismo, que se reglamentó en el 2019, que es la 27.043, ¿sí? Lo que pasa con el problema de las leyes, cuando salen, está el segundo momento, que es la adhesión o no de las provincias, ¿sí? Es una ley nacional, pero no todas las provincias aún adhirieron, que es el trabajo que se están haciendo en muchas provincias para que se adhieran. Y después hay resoluciones provinciales, muy locales, que generalmente se agarran de estas leyes. Después hay otras leyes, modificaciones, etcétera, pero las que rigen todo son estas dos.
¿Y hay un plan para un futuro no muy lejano de que las provincias tomen cartas en el asunto, digamos?
Y eso depende mucho de los dirigentes. Sinceramente, nosotros siempre abogamos de que se puedan hacer cosas simples que le faciliten la vida a los padres de personas con autismo y a las mismas personas con autismo, adultos especialmente, porque a veces se encierran mucho con el tema de una ley bien amplia, bien específica, con muchos detalles, y siempre queda dando vueltas por lo complejo que son. Nosotros necesitamos leyes particulares, concretas, que nos faciliten, por un lado, la detección, el diagnóstico y el tratamiento, en hospitales públicos, porque de qué le sirve una persona que por ahí trabaja en negro, por ahí no tiene trabajo y que manda a su hijo a un diagnóstico y le dan el diagnóstico de autismo si no puede seguir con un tratamiento, ¿no?
Claro. Por ejemplo, en la escuela donde asiste mi hija, hay un nene que tiene una docente especial, si bien está con todo el grupo, ¿sí?, de chicos en el aula, tiene una docente especial exclusivamente para él.
Claro, un acompañante.
Exacto, es una escuela privada, pero no, creo que aparte de acompañante es docente.
Claro.
O sea, cumpliría la doble función. ¿Se aplica igual en la escuela pública?
En la ciudad puedo decir que sí.
En provincia de Buenos Aires no.
¿Cómo?
En provincia de Buenos Aires no.
No te sabría decir, porque hay depende mucho también del establecimiento y la posición que tienen los directores. Es muy raro, realmente baja una línea de información desde el ministerio y volvemos a lo mismo de siempre. El control no se ejerce o queda en manos de los directores de los establecimientos y después de la capacitación que tengan los docentes, ¿no?
Claro. A eso me refería, si los docentes, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, digo provincia de Buenos Aires por decirlo más cercano a nosotros, que sean docentes que tengan capacitación o que requieran un acompañante específico debido a que a lo mejor no hay capacitación docente en la provincia de Buenos Aires como lo hay en CABA.
Correcto. Nosotros el año pasado, ya los tiempos se me pasan, nos invitaron a partir de un proyecto nacional de capacitación docente que quedó en la nada, ¿no? Por eso nosotros abogamos especialmente, no solamente docentes en niveles iniciales, sino también en superiores, porque el autismo no termina a los 18 años, ¿no? Exacto. Sino que también a nivel de educación superior es necesario contar con una ley de capacitación docente.
El mejor ejemplo es Elon Musk.
Correcto, sí, partiendo de la base de que pudiera tener autismo, ¿no?
Él reconoció, él lo reconoció públicamente, lo dio a conocer, y es un buen ejemplo de que no termina a los 18 años, sino que continúa.
Claro, pero eso es un cambio cultural que estamos tratando de establecer, porque si fuera tan simple y puntual el tema de decir, bueno, con la educación docente tal cosa se soluciona toda la cadena, sería bárbaro, pero acá siempre es, primero lo que volví antes, ¿no? Gente que tiene el diagnóstico y pueden no tener el tratamiento, porque no todo el mundo tiene obra social o una prepaga. Claro. ¿Sí? Y con los números que tenemos de desempleo y trabajo en negro, es de suponer que podemos llevar esos valores a los padres que pueden tener hijos con autismo en negro o sin obra social. Sin un tratamiento, le bloqueas la posibilidad de ir a una escuela común o privada con un acompañante porque no tenés el diagnóstico y no tenés los tratamientos. Claro. Y después, la capacitación docente, que no es. Cada niño con autismo, por este tema del espectro, ¿sí? Son totalmente diferentes. Cada niño con autismo es un niño, un caso diferente, ¿no? Porque uno puede tener mejor capacidad de comunicación. La mayoría, no todos, tienen problemas de interacción social y el tema del desarrollo del pensamiento, que necesita otro tipo de tiempo, y ni hablar de aquellos que tienen o no tienen habla, porque otro factor, ¿no? Pero todos son derechos de tener una educación justa e igualitaria, ¿no?
Exacto. En ese caso vendría bien la inclusión, que tanto sí. Se reclama y tanto se habla.
Sí, ya estamos en un momento. Nosotros, por nuestra parte, ya la palabra inclusión quedó, se está, por un lado usando demasiado y se la está gastando, como digo yo. Ya entramos en un tema de la famosa palabra convivencia, ¿no? Que es otro paso superior, más alto. Ya estamos hablando de convivir, estamos hablando de que el niño con cualquier discapacidad, en este caso con autismo, tiene que convivir con el docente, con los alumnos, y los docentes y los alumnos que no tienen algún tipo de discapacidad se enriquecen mucho más con alguien viendo la diferencia en vivo, ¿no? O sea, conociendo la diferencia, uno se enriquece mucho más.
Sí, es lindo que lo incluyan en el sistema escolar de muy chiquitos. Por ejemplo, sí. Mi hija va desde Sarita de 3 y va creciendo con un nene a su lado, al cual incluyen, juegan y la pasan bien, y les hace bien a los dos.
Correcto.
Bueno, Jorge, gracias por salir al aire. Hoy nos corre el tiempo está siendo tirano con nosotros, nos queda un poquito corto el programa. Sabemos que el 2 de abril nos juntamos todos en Plaza Vaticano. Allá les voy a dar unos abrazos fuertes, esos que damos los motociclistas. Y nos estamos siguiendo en las redes.
Te agradezco mucho. Déjame la posibilidad de que todos aquellos tengan o no un pariente o un hijo con autismo, que sepan que el 2 de abril es el día del autismo, aparte de que nosotros a nivel nacional tenemos el tema de Malvinas, pero que se interioricen, que estén abiertos a la información, especialmente esos días va a haber mucha información, muchos medios, que se adentren en el tema del autismo, conocer que es una cosa que más que separarnos nos va a unir por los altos números de la tasa, ¿no? O sea, saber que un caso cada 36 de diagnósticos es dado de autismo, nos llama a la responsabilidad de decir, cada vez vamos a encontrar más gente cercana a nosotros en el trabajo, los padres de un compañero de un colegio o algo, que alguien va a tener algún conocido cerca con autismo. Entonces es necesario que entre todos podamos acercarnos al autismo, digamos, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Jorge. Nos estamos viendo. Y bueno, estábamos con el tema de tenemos todo un lío en la mesa de información. ¿Cómo remontamos al programa después de esto? Porque yo me quedé pensando, no sé, Jorge, vos qué decís de esto.
Bueno, en primer lugar, apoyar todas estas movidas de parte nuestra, porque cualquiera puede llegar a tener un pariente que tenga esta problemática. Así que desde nuestro lugar le damos nuestro apoyo, le deseamos que tenga llegada, que tenga promoción, y en definitiva están luchando por los derechos de ellos, ¿no? En un momento muy complicado del país, como estábamos hablando entre todos los temas que tocamos. Pero ahora yendo a lo tuyo, que es el tema de la industria.
¿Cómo venimos ahí?
Sí, hay una organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Industria que está arrojando de que la Argentina tuvo una contracción de 9.5% en el año pasado respecto al año anterior. Y bueno, estos datos surgen del análisis de la misión productiva y advierte que es por la apreciación del tipo de cambio, la suba de costos en dólares y el desarme significativo de las políticas industriales. Y bueno, cuando veníamos para acá, vos estabas comentando de que el hierro había subido muchísimo, todos los insumos de industria habían subido. Así que coincide con esta nota.
Obvio, a esto, si te suben los impuestos y después yo no quiero ser lapidario, porque después me tildan de lapidario, hombre que tira piedras. Y si vos tenés un municipio que te ponen encima tasas municipales, imagínate un emprendedor que tiene que ir a cargar gasoil en la camionetita, ¿no? Tiene una chatita, de esas chiquitas, toda rota o floja de papel, y va y tiene que pagar la tasa municipal en su distrito. Y toda esta historia, toda esta maroma que hoy también han generado los distritos, lamentablemente las municipalidades, han destrozado a emprendedores, pequeñas pymes. No hablemos de las grandes, porque las grandes tributan afuera o triangulan las grandes. Vamos a hablar de los que mueven. Los que mueven son los chiquitos, tornería, talleres. ¿Y sabes qué decidieron hacer en ciertos cúmulos de emprendedores, de industriales pequeños? Pasarse al negro.
Y es lo que decía antes.
En la clandestinidad.
Si no los ayudas con bajas de impuestos, no hay crecimiento.
Y podés mantener a la plana de trabajo.
Y fíjense ustedes estos porcentajes, ¿no? En la industria, por ejemplo, de construcción de muebles, cayó un 19%. En minerales no metálicos, 24,5%. Maquinaria y equipamiento, 18,6%. Todo en caída. Todo en caída. La única excepción fue un bloque de refinación de petróleo que creció nada más que el 2%. En fin, creo que a la industria le están pegando duro. No se salva ninguna, porque la industria alimenticia también está complicada con el tema de la importación de alimentos. Ahora están importando galletitas, están importando pan lactal de Brasil. Están importando de China absolutamente de todo.
Lindo para los locales, ¿no? Que producen.
Mira, te comento, nosotros compramos acero para los cuadros de las motos, de los ciclomotores. Antes mandábamos todo por mail o WhatsApp para que te atiendan. Le mando un saludo a la gente de Sorsi, de Pilar, de toda la vida. Y tenías que hacer cola para ir. Y te atendían si tenían ganas. Hoy vas y tomas mate, pero con los chicos que trabajan en el fondo, que es gente amorosa, gente de trabajo. Y me decían la vez pasada, hoy un herrero, que es aquella persona que vos necesitas siempre, porque siempre la vas a necesitar para una reja, una escalera, lo que fuera, te dicen, no le puedo pasar presupuesto porque todo excede el millón y medio para arriba, porque los insumos están caros, más las tasas municipales, y todo se ha hecho un globo de esos gigantescos. Dicen que ese globo puede explotar por mayo, porque la gente ya no aguanta más.
Bueno, lo más curioso que dice esta nota es que, increíblemente, hasta el negocio de autopartes se ha derrumbado en 4%.
Sí, eso es cierto.
Autopartes. Es decir, la gente o no está usando el auto o lo arregla con alambre, no sé qué.
No lo repara. Hoy estás viendo autos que están decaidísimos.
Pero digo yo, la correa de distribución no se cambia cada determinada cantidad de kilómetros.
Tengo un amigo que está trayendo en su taller de afuera. Y le sale más barato que comprar los locales, que encima no son originales.
Pero vos cada vez que vas al taller mecánico, nos pasa a nosotros con el servicio de nuestras motos, nada baja de 1.000.000 pesos. Es porque el dinero nuestro ya no sirve.
Igual sabés que no sé si el cobre o el bronce aumentó su valor.
Obvio, siempre, eso siempre aumenta. Es como el oro.
Pero no, pero subió, ahora pegó un salto importante que va a repercutir en los precios.
En todo.
De los productos.
En todo. Y encima va a aumentar la nafta, va a aumentar los servicios y preparemos, no. No es por ser mala onda, pero venimos mal en industria.
Voy a pasarme en industria cárnica y hay una nota de el presidente de la Sociedad Rural de Río Colorado, Pablo Castillo, que pide no le mientan a la gente con que la carne va a ser más barata. Bueno, vemos de que hay muchas notas que publicamos sobre el tema de carne y se ha querido en estos últimos días romper con la barrera sanitaria de la carne con hueso para Patagonia, como para que el mercado de la carne del asado, básicamente, de qué es lo que sobra en este momento, está de oferta el costillar porque no llegan a venderlo. Y es un corte, un producto que no es de exportación, la costilla. Es algo, es el asado banderita nuestro, o sea, el algo típico de la mesa del argentino. Bueno, toda esa carne que se podría estar proveyendo al mercado de Patagonia queda de Río Colorado para arriba y se está tratando de ir a un cuarto intermedio de 3 meses, de 90 días, para debatir si van a poder pasar carne con hueso. Por el tema de que no hay aftosa, no hay vacunación contra la aftosa de Río Colorado para abajo, ¿no? Esto va a traer un cambio importante, ¿no? Sobre todo con el tema de los precios, porque automáticamente va a haber mucho más mercado. Ahora, la realidad es que hoy el mercado está sobreabastecido porque cada vez hay menos consumo de carne. Estamos en 43 kilos de per cápita de por habitante, que llegó a estar en los buenos años de Argentina alrededor de 80 kilos por habitante.
Esto es porque la gente se ha quedado sin trabajo y los impuestos, hoy la gente vive para pagar impuestos.
No, es que no alcanza la plata.
Pero ¿cómo sin trabajo? Vos sos un cuca golpista. Si el presidente anunció que subió 0,5.
Bueno, que si vienen para Pilar yo les puedo mostrar. Acá me dicen que nos quedan 3 minutos, wow. Así que nada, vos Adolfo, ¿querías decir algo?
No, ya en este momento ahora despedirnos porque ya no nos queda mucho tiempo.
Sí, quedan unos minutitos.
Pero ver lo que es, cómo se viene bajando a nivel global, asusta. Es un número importante para cualquiera, de todas las esferas, de todos los estamentos. Hay dolor.
¿Y en el rubro de la construcción cómo lo ves? ¿Hay alguna novedad?
No, novedad no, se sigue casi en los mismos parámetros o para abajo, y los elementos bajar, sus costos no bajaron, y estamos siempre en lo mismo, al tener costos tan altos, bueno, ves que el común de la gente que tenía su piloncito de arena, sus ladrillitos tirados en el frente de la casa, en nuestra zona, por lo menos provincia de Buenos Aires, se está viendo muy poco. Y bueno, a razón de eso te digo todo el desarrollo que uno va pensando y viendo. Y los años te van dando la certeza de eso.
Bueno, esperemos, Gustavo, que no ocurra esta semana lo mismo que ocurrió la semana pasada, que Toto Caputo quemó 1.008 millones de dólares para tratar de sostener al dólar, ¿no?
Yo creo que va a seguir pasando.
¿Va a seguir pasando? ¿Pero sí. ¿con qué plata?
Y no sé, de algún lado se la van a sacar.
Trajo 3.000 palos de Davos, ¿no viste el video?
Bueno, eso es lo que nos preguntamos, porque esperemos de que no se haga esperar mucho lo que tienen que mandar de Estados Unidos, ¿no? Porque si no, no sé cómo van a seguir aguantando.
Es la verdad que triste, somos realistas, tampoco somos alarmistas ni golpistas, pero es una realidad que estamos viviendo hoy, toda la gente de bien, que nos hemos separado de la política, porque no les podemos creer, al menos yo voy a hablar de mi sector y me hago cargo yo. No les creemos más nada a nadie de los políticos. Y duele, porque no tenemos un líder, no tenemos alguien que nos maneje, que maneje la situación, no que nos ríen como vacas, como lamentablemente hacen algunos políticos. De mi lado, saludo para toda la audiencia, gracias a los fans, gracias por los mensajes, gracias a mi familia, a la señora Viviana por estar siempre presente, y gracias a esta mesa de amigos que los quiero un montón.
Yo, como siempre, un saludito a Cataleya, mi hija, que montones de besos.
Bueno, saludo a toda la audiencia, bueno, y a la familia.
Bueno, Gustavo, vos, ¿algún saludo en especial?
Yo quiero saludar a los señores liberales porque brillan en su ausencia en las candidaturas de la Ciudad de Buenos Aires. No hay candidatos liberales en un partido liberal. ¿Dónde están?
Además, defienden con uñas y dientes a este modelo que de liberal no tiene absolutamente nada. Cepo, claro. Para empezar, tiene el cepo. Después del cepo, control de cambios. Están vendiendo los dólares para tratar de mantenerlo porque tienen miedo que lo... Esto es un control de precios. Esto es peor. Esto me hace acordar, ¿sabes a quién? A Guillermo Moreno.
¿Vos hablas de Milei o estás hablando de peronismo?
Bueno...
Porque me parece un gobierno peronista lo que está...
Bueno, ¿me equivoco, Gustavo, con lo que digo?
No, no te equivocás. Y el señor Yamil Santoro, que era de Republicanos Unidos, ahora presentó su frente siendo libertario. Se pasó de bando.
Ahora no es más liberal él.
No.
Es libertario.
Claro, igual que Esper, que ya no es más liberal, ahora es libertario. Y el señor López Murphy se acordó que es liberal y ahora vuelve a las filas, pero él abrió su propio sitio web que dice Republicanos Unidos Cava, que es diferente al sitio web de Republicanos Unidos Nacional.
Por eso...
¿Qué?
No les creemos más nada. Por discúlpenos. Salgan ellos primero a decir, che, mira, si yo fabrico motocicletas, yo tengo que estar convencido de que las hago bien. Ahora, si ellos hacen política, tienen que salir ellos, porque no creo que nos sigan arriando.
Digamos de que el relato sí es liberal, el relato.
Sí.
Pero
los candidatos no los veo.
En la práctica es peronismo de manual, por así decirlo. Bueno, nos despedimos para darle paso y vamos a presentar al doctor Alberto San Martín, que con el programa Entrevistas va a dar continuidad a esta prestigiosa radio.
Good show, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.
Just you wait and see. Believe. all caught up in the reverie. Every word is a symphony. Won't you believe me? Sailing takes me away to where I've always heard it be. Dreams of wind to carry me. Soon I will be free.
Finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16:00.